Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lenin, Boleslao. La insurrección de Túpac Amaru. Segunda edición. Buenos Aires. Eudeva. 1967. 114 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2016, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 6 de 31, correspondiente a las páginas 20 a 23 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo segundo, el Inca rebelde José Gabriel Túpac Amaru. Página 20. Pero lo que cabe destacar de manera especial, es que la conciencia de ser Inca, o sea cabeza, representante, dueño y defensor de, comillas, sus, cierra comillas, tierras, daba a Túpac Amaru la fuerza interior necesaria para proseguir sin desmayo en el duro batallar y le inspiraba fe en su destino. Lo dice él mismo en el interrogatorio a que fue sometido por Benito de la Mata Linares. Ante la insistencia de ese sanguinario juez para que declarase que entendía, cuando en momentos de excitación, exclamaba. Comillas. Interrogación. ¿De qué me sirve que sea Túpac Amaru? Cierra interrogación. Cierra comillas. Respondió. Cita.
Así como si el reino fuera una hacienda, y él tuviera derecho a ella, teniendo esta indios y los viera tratar mal, sería preciso sacar la cara por ellos para que no los tratasen mal, así él, siendo descendiente de los incas, como tal, viendo que sus paisanos estaban acongojados, maltratados, perseguidos, él se creyó en la obligación de defenderlos, para ver si los sacaba de la opresión en que estaban.
Fin de cita. Aquí se ve con más claridad, nos parece, que en cualquier otra parte como concebía Túpac Amaru su misión. Guión, porque indudablemente, él fue misionero de la redención de su pueblo, cierra guión, en la sociedad de su época. Guillermo Furlong. F-U-R-L-O-N-G. Paréntesis. S-J. Cierra paréntesis. En una de sus recientes lucubraciones sostiene que los jesuitas influyeron de modo decisivo en la conformación espiritual de Túpac Amaru. Pero como su aserto no está basado en pruebas documentales y su opinión está expresada en forma tan apodíctica que no admite discusión, no vamos a debatirla sino rechazarla de plano como completa y totalmente infundada. Y si fuera cierto que el jesuita expulsó Juan Pablo Viscardo. V. Corta, I. S. C. A. R. D. O. Autor de la famosa Carta a los Españoles Americanos, era condiscípulo y amigo de Túpac Amaru, esto ofrecería un indicio siempre hipotético mientras no se halle confirmación documental, de la influencia iluminista en el Inca rebelde, puesto que no hay ningún documento de la época tan decidida y abiertamente rusoniano como la citada carta y nada más contrario al espíritu ignaciano como su empeño en organizar una expedición inglesa en apoyo de los indios rebelados contra España. Página 21. Más probable es el influjo del obispo cusqueño Juan Manuel Moscoso II y Peralta en la concepción programática de Túpac Amaru, pero se trataría de una posición criollista y no rebelde. Por de pronto, es indudable que el obispo, paréntesis, peruano de nacimiento, cierra paréntesis, y el inca Túpac Amaru II se conocían y trataban. Además, existe una amplia, guión, pero tremendamente contradictoria, cierra guión, documentación sobre el papel del diocesano cusqueño en los acontecimientos insurreccionales de 1780. Nosotros creemos que prueba cabalmente que el obispo, aun cuando extremadamente adverso a los españoles europeos, no tenía ninguna vinculación con el movimiento rebelde indígena que conmovió todos los cimientos del régimen colonial. Este juicio está avalado por la decisión del rey Carlos III, quien, en aquella época de mayor rigor contra cualquier manifestación de, infidencia, declaró a Moscoso libre de toda sospecha y lo recompensó con la mitra de Granada, no solo para alejarlo de América, sino también para manifestarle su reconocimiento por los servicios que prestó en el aplastamiento de Túpac Amaru. La supuesta o real complicidad de Moscoso con el movimiento de Túpac Amaru tiene también otra proyección, la de advertir, insistimos en ello debido a la tendencia de subestimarla, la importancia social y política del movimiento encabezado por el último Inca. Página 22. Ahora bien, con toda premeditación hemos dejado para el final de este parágrafo el problema de la ayuda inglesa a una rebelión indígena contra España, que habría vaticinado Garcilaso, el Inca nostálgico del siglo XVI, y buscado Túpac Amaru, el Inca rebelde del XVIII. Como se trata de una cuestión de suma importancia para nuestro tema, porque presupone de parte de Túpac Amaru, indio mestizo del interior del Perú, amplitud de criterio político y notable grado de prescindencia confesional, vamos a analizarla detenidamente. Pero en primer término, ¿figura realmente en los comentarios reales el vaticinio de tan difícil compaginación lógica e histórica? En forma textual o parecida, de ningún modo. De manera que hay que rastrear su origen, ya que su difusión en otras fuentes es indudable. He aquí lo que dice un documento que hemos encontrado entre los papeles inéditos del general Miller, M.I.L.L.E.R., compañero de San Martín y gran conocedor del Perú. Cita.
Los anima mucho. Corchetes. A Túpac Amaru. Cierta profesión o vaticinio que se halla en el prólogo. Subrayado nuestro. De la historia de Garcilaso, quien dice se encontró grabado en una lápida del templo principal de esta ciudad del Cusco, que en suma dice que después de perdido este reino, volverán los incas a posesionarse de él mediante el auxilio de un pueblo que se llama Inglaterra, con quien actualmente mantenemos guerra.
Fin de cita. De modo que el asunto se simplifica, puesto que el documento, de cuya seriedad no cabe duda, alude concretamente al prólogo de los comentarios reales y no al texto, que tantas veces es citado sin un conocimiento suficiente. Este hecho nos da la clave para descifrar, al menos parcialmente, el enigma que nos ocupa. Para ello el punto de arranque inmediato, como hemos visto, es el prólogo de los comentarios, que el documento atribuye a Garcilaso, pero que tampoco figura en las líneas liminares firmadas por él. Pero resulta que no solo Garcilaso prologó su obra, sino también sus editores y traductores. Hasta el año 1780, en que está fechado nuestro documento, hubo dos ediciones españolas y varias extranjeras de la famosa obra. ¿De cuál de ellas se trata? ¿De la segunda edición castellana? Madrid, 1723. Prologada por don Andrés González de Barcia. A.R.C.I.A., que usaba el seudónimo Gabriel de Cárdenas. Este estudioso menciona, de paso irónicamente, que Walter Raleigh. R.A.L.E.I.G.H. 1552-1618. Cita una profecía que predice que los ingleses serían los restauradores del imperio incaico. El tan brillante como desventurado explorador y escritor inglés habla efectivamente de ella en la relación de su viaje a la Guayana. Asegura que don Antonio de Berrío, gobernador de Trinidad, a quien él llama Berreo, le contó, entre otras, una profecía según la cual los, reyes del Perú serían restaurados por un pueblo procedente de la región llamada Inglaterra, Pero de dónde emanó la citada profecía no nos lo dice. Sin embargo, es evidente que hubo una mano interesada que la lanzaba en diversas épocas. Página 23. Corresponde destacar que en el siglo XVIII los comentarios reales gozaban de popularidad en América y en Europa. En este último, las ideas de la bondad innata del ser humano parecían hallar confirmación en la obra en que se describe brillantemente la felicidad de un pueblo primitivo bajo un gobierno paternal. El corolario antinómico. Su desdicha bajo una tiranía, ya lo deducían los espíritus ilustrados dieciochescos. En América, este aspecto de la obra de Garcilaso, guión, sin desaparecer, cierra guión, cedía lugar a otra faz, al anhelo de liberación de una denigrante dominación extranjera, lo que, sin duda, coincidía con el estado de ánimo de Túpac Amaru. Pero sostener que los comentarios, o aun su prólogo, le hicieron concebir la esperanza en la ayuda de Gran Bretaña, nos parece poco convincente, aunque creemos que el solo hecho de proyectar expediciones inglesas en su apoyo allende el océano y esperarlas a Kende demuestra con cuánta seriedad hay que encarar este problema cuyas implicaciones no solo son políticas, sino, como hemos aludido, ideológicas. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 6. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.